el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 2 de abril. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El fútbol es así, caprichoso, imprevisible, sorprendente. Anoche tuvimos una nueva prueba.
Llorente en cortito, de nuevo para Coque, Coque para Correa. Venga, vamos, saca el disparo, la puede pegar, frontal del área, meta adentro. Saúl la pega, Saúl.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Gol, gol, gol! Saúl en el 87 de partido. Lo necesitaba Saúl.
Saúl Níguez, que llevaba 3 minutos en el campo, que el pasado 14 de marzo, tras fallar un penalti en la tanda contra el Inter, decía que estaba viviendo un momento deportivo de mierda, es textual. Pues ese mismo Saúl agarró un remate magnífico, dulce, seco, colocado, como con un taco de billar pegadito al palo. Corría al minuto 87 y ese gol vale oro, vale una cuarta plaza, vale un chute de confianza, tanto para él como para el equipo. Y es cierto, Simeone siempre ha creído en él.
Y bueno, hoy Saúl entró bien, metió un golazo, terminó una jugada de la mejor manera. Ojalá que esto le dé la fortaleza para salir de esa zona que se sentía. Y bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Lo he puesto un montón de veces porque creo en él, porque sé que es un jugador importante. Y bueno, ojalá que no pueda seguir dando cosas.
Enseguida estamos con el Atlético y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo primero a esta hora, la detención y posterior puesta en libertad con medidas cautelares de un profesor de música de un colegio privado de Villanueva de la Cañada. Se le acusa de tocamientos de carácter sexual a 4 menores. El consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, acaba de confirmar que la inspección educativa está siguiendo de cerca ese caso.
Es un asunto que está ya siendo investigado tanto por la policía como por la autoridad judicial, por lo que bueno, pues no podemos hacer ningún comentario. Tenemos que respetar la investigación que se está desarrollando. La inspección educativa se ha desplazado al centro y lógicamente se ha puesto a disposición tanto de las familias como del centro para asegurarse de que se adopten todas las medidas oportunas.
Más cosas, el Partido Socialista de Madrid continúa su ofensiva judicial contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta mañana ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la llamada Ley Ómnibus que se aprobó en diciembre y que modifica 10 leyes autonómicas. Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, Alfonso Serrano, de los populares de Madrid.
Una ley que entendemos que lleva a cabo un desmantelamiento legislativo absolutamente injustificado y una voladura controlada del Consejo de la Transparencia, de las capacidades de la Cámara de Cuentas para fiscalizar al gobierno de Ayuso.
Es uno más, ¿no? Al final la pataleta que le queda al Partido Socialista es recurrir las leyes que impulsa la Comunidad de Madrid y que se vota en la Asamblea de Madrid.
Y a esta hora, en el Palacio de la Moncloa, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí, junto a la portavoz, está compareciendo el ministro Ángel Víctor Torres. El Partido Popular le va a citar para que dé explicaciones en la comisión del Senado, en la que se ha creado para analizar la compra de mascarillas en Canarias y en el resto de comunidades durante la pandemia a la empresa vinculada a la presunta trama corrupta del caso Coldo. También en estos momentos, en la sede de la calle Génova, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la Junta Directiva Nacional de los Populares.
Pase lo que pase, no va a convocar elecciones generales por voluntad propia. Entre otras cosas, porque las convocaría para volver a perderlas. Hoy por hoy, para el Partido Socialista, antes una España en decadencia y un PSOE sin futuro que un Sánchez sin Moncloa y sin Falco.
Y le recordamos que hoy y mañana los autobuses de la AMT en la ciudad de Madrid son gratuitos. Se espera un 15% más de viajeros este martes. También mañana, hoy ya hay datos también del tráfico en el interior de la M30, ha descendido un 3%.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Saúl Ñíguez, ilicitano, 29 años, ADN rojiblanco, tocado tras lo ocurrido contra el Inter. Ese Saúl resolvió tres minutos después de saltar al terreno de juego en Villarreal. ¡Tac! Zurdazo seco, pegadito al palo. Gol, minuto 87. Solo un minuto antes, Parejo había amarrado una ocasión clara. Del 2-1 al 1-2, el fútbol. Esta fue la lectura del partido del Cholo Simeone.
Necesitábamos hacer un partido serio, fuerte. Los chicos lo interpretaron muy bien. Los cambios creo que nos revitalizaron. Juegas contra un equipo que juega bien. Pudo haber hecho el 2-1 antes de un error nuestro. Pero bueno, esta vez hemos tenido la fortuna de que no sucedió. Y bueno, después Saúl hizo un golazo.
El triunfo aupa al Atlético a la cuarta plaza. Ahora tiene 2 puntos de margen sobre el Athletic Club de Bilbao. Ganó fuera de casa 71 días después. Un largo ayuno frente a un Villarreal que llegaba fuerte y en racha. El técnico amarillo Marcelino García Toral se quedó tocado.
Creo que hicimos un muy buen segundo tiempo en el que pudimos ganar. Es un mazazo, como dices, porque bueno, sobre todo perder en casa a mí me incomoda mucho, y más en el tramo final. Si no puedes ganar en 85 minutos, no lo pierdas en los últimos 5.
Calma chicha en el Bernabéu a la espera de la gran tormenta. En una semana estaremos en la previa de un superpartido de todo un Real Madrid City, con Militao subiéndose a la nave, con Rodrigo enchufado y con Vinicius y Bellingham juntos. Descansa el Madrid, se cansa el City. Mañana juega contra el Aston Villa y el sábado contra el Crystal Palace. Y Guardiola anda francamente mosqueado. Hoy podemos conocer las acciones para el Rayo Majadahonda. Decide el juez único para competiciones no profesionales, Alberto Peláez. Habrá sanción para el club por retirarse del partido. Habrá sanción para el jugador Cheikh Sarr por su enfrentamiento con el espectador que le insultaba, insultos racistas, y luego con el árbitro. La víctima sancionada y le pueden caer hasta 8 partidos. El chico habló anoche en la cadena COPE.
Todo el rato me están insultando, me están diciendo cosas raras, por ejemplo, grito de mono, cosas así. Ni miro para atrás, ni lo hago caso. Hasta que nos meten el segundo gol, fui a coger un agua y veo un tipo que se le ve solo los ojos y no sé. Y de repente cuando fui por el agua, ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando y me está diciendo, puto negro, corre negro de mierda. Y esto también me da rabia.
En este fútbol de Ponzoña colea lo ocurrido en Getafe, los gritos racistas contra Acuña y Quique Sánchez Flores. La Liga los denuncia ante la Federación y ante la Comisión Antiviolencia. El club se expone a una sanción, al cierre del sector del estadio desde donde llegaron esos gritos. Los censuró Bordalás tras el partido y los censura la propia afición azulona a través de sus peñas. Juanjo Merinos, vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe.
Creo que la afición del Getafe no es absolutamente para nada racista. Por supuesto que habrá gente como los impresentables que han dicho estas cosas. Me parece que es lamentable lo que pasó. Ahora bien, de ahí a catalogar a toda la afición como meternos a todos en el mismo saco, pues la verdad que la gente está un poco... Hay un malestar porque tengamos entre nosotros impresentables de esta manera, y segundo porque nos intenten meter a todos en el mismo saco.
En el Rayo andan pendientes primero de salvar la categoría, nada hay más importante que eso, y luego de la renovación de algunos jugadores. Uno de los más importantes, el guardameta Dimitrievski, dice ser feliz en Vallecas, pero tiene otras opciones. Dice que en breve conoceremos su decisión. ¿Quiere mejorar? ¿Dónde?
Bueno, de eso se trata, de ir en futuro mejor a mí y triunfar aquí en el Rayo. Yo siempre lo he dicho, estoy muy contento aquí, muy feliz aquí. Tengo que tomar la decisión de seguir o de irme del Rayo, pero seguramente que os la comunicaré muy, muy pronto.
Mañana arrancará el primer proceso electoral en la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha ha convocado a la gestora a las 4 de la tarde. Rocha dimitirá como presidente de la misma y se postulará para seguir como presidente electo. Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores, las impugnará, salvo que ni Rocha ni ninguno de los que estaban con Rubiales se presenten. Puede hacerlo porque hay 42 de los 141 miembros de la Asamblea que ya no pueden tener esa condición al no tener licencia federativa. En nuestro territorio Madrid al tanto, pondremos hoy el foco en el Atlético de Madrid B. El filial rojiblanco pelea por evitar el descenso en su retorno a Primera Federación, y apuntad este nombre porque dará que hablar. Adrián Niño, gaditano de Rota, 19 años, ya suma 11 tantos esta temporada. El domingo firmó un doblete, pinta de gran delantero. Y en ciclismo, comenzó la Vuelta al País Vasco con participación propia de un Tour de Francia. El esloveno Roglic ganó la primera etapa, una crono de 10 kilómetros. Primer español Juan Ayuso, sexto, a 16 segundos. Hoy, segunda etapa, 160 kilómetros, una única cota puntuable de tercera. 1:10, el Atlético ganó, sí, lo hizo en Villarreal, es cuarto y el nombre propio del día es Saúl Ñíguez.
Otro error del Atlético, Baena por el medio, la acompaña por fuera Morales, sigue Baena, la puede pegar Baena dentro del área, Baena. tira el tacón, Parejo la pega fuera. La ha tenido el Villarreal para el 2-1. Llorente en cortito, de nuevo para Coque, Coque para Correa. Venga, vamos, saca el disparo, la puede pegar, frontal del área, mete adentro.
Venga,
Saúl la pega, Saúl.
¡Vamos! ¡Vamos!
¡Gol! ¡87 de partido! ¡Lo necesitaba Saúl! ¡Pero más lo necesitaba el Atlético!
A ver, yo siempre digo que nosotros estamos en un lugar donde solo tenemos a favor el ganar el partido. ¿Por qué? Porque evidentemente a partir de no ganar, cualquier cosa que generemos genera opinión, genera crítica, que está bien, porque estamos en un lugar donde estamos expuestos a lo que suceda.
Y no tengáis dudas, hoy habrían llovido las críticas si el Atlético hubiera perdido ese partido. Y el partido cambió en un momento, porque pasó 1 minuto 17 segundos desde que Parejo falló una oportunidad clarísima que envió por encima del travesaño tras un error de Samulino, hasta que después Saúl Ñíguez, con ese toque de billar, con ese taco en la pierna izquierda, en la bota izquierda, alojó la pelota en la portería de Jorgensen. La narración era de Javier Rodríguez, formidable narración del tanto y del partido. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
¿Cómo cambia el fútbol? En apenas un minuto y medio puedes pasar de perder y un aluvión de críticas a ganar y todo el mundo feliz, ¿eh?
Estoy de acuerdo, pero creo que las críticas podrían haber sido merecidas si, por ejemplo, el Atlético de Madrid hubiese perdido el partido ayer frente al Villarreal. ¿Por qué? Porque para mí, por ejemplo, los primeros minutos de partido el Atlético de Madrid domina y consigue un tanto de bella factura de Witsel, pero a partir de ahí vuelve a hacerlo de casi siempre. Echarse atrás, guardar la ropa hasta que el Villarreal en su primer tiro entre palos te empata el partido y a partir de ahí el Atlético de Madrid no es que sea superior, sino que encima es inferior al Villarreal y consigue revolucionar el partido pues con el golpeo de Saúl para terminar llevándose los tres puntos, pero podría haber salido caro el momento del Atlético de Madrid.
Oye, háblame de Saúl. Sale en el 84 y en el 87 emboca ese disparo el 14 de marzo. El 14 de marzo, hace dos días,
sí.
Estaba literalmente hundido porque había fallado un penalti frente al Inter de Milán en la Liga de Campeones, en la tanda, y expresó a través de su cuenta de X aquello de estoy en un momento deportivo de mierda y merezco las críticas. Ahora todo ha cambiado.
Hombre, todo cambia evidentemente y creo que el gol era lo que más necesitaba el jugador ilicitano del Atlético de Madrid. Ayer también a última hora de la noche publicó un post en esa misma red social con la imagen únicamente de la celebración de ese tanto, la cara de rabia, esa mirada hacia el banquillo del Atlético de Madrid donde seguramente tenga gente que le haya estado apoyando durante todo este proceso que está atravesando. Entró en un momento delicado para el Atlético, como viene siendo habitual, casi siempre lo utiliza Diego Pablo Simeone como revulsivo para esos minutos finales de los partidos, y ayer encontró un balón donde casi siempre aparecía Saúl Ñíguez en su mejor momento, ¿no? En la frontal del área, en esa zona del balcón, pues con un gran disparo, porque el de ayer para mí es un disparo que muchos dirán que puede ser raso, que iba flojito, pero la ajusta donde la quiere ajustar, la pone donde la quiere poner y sirve para sacar la victoria para el Atlético de Madrid.
Es un gran remate pegado al palo, muy difícil, despacito, muy tocadito, junto al palo no llega Jorgensen y tiene una gran envergadura Jorgensen y la jugada es preciosa en el toque consecutivo de Coque, de Llorente, de Azpilicueta, que al que hay que apuntarle la asistencia, y el remate finalmente de Saúl. Si miras los datos de Saúl, Javier, son 42 partidos jugados y casi 2.000 minutos. Es decir, que a pesar de no estar bien, Simeone le ha tenido mucha confianza, ¿eh?
No, por supuesto, y yo creo que al final se ha ido viendo el Atlético de Madrid, que ayer tuvo vio cómo Saúl era el hombre clave, pero cuando no estaban saliendo bien las cosas, Simeone siempre ha apostado por él. Yo creo que se ha ido diluyendo, ¿no?, en ese esquema que ha podido tener Simeone a lo largo de esta temporada, donde gozó de titularidades, y ahora es cierto que no está entrando en ese tridente en el centro del campo por el que apuesta el técnico argentino del Atlético de Madrid, pero por lo demás, Saúl sigue siendo importante, yo creo, en el esquema, y como decías, ha jugado 42 partidos y llevaba tan solo un gol, 41 y un gol. Ayer, sí, en su partido número 42, consiguió el segundo tanto de la temporada Saúl Ñíguez, e importantísimo para el Atlético de Madrid.
Había marcado contra el Celtic en aquel 6-0 en Liga de Campeones en el Metropolitano. Simeone y Witsel sobre Saúl, atención.
Saúl es un chico que siempre ha mantenido su mismo espíritu para trabajar, nunca se ha quejado, siempre ha mantenido la humildad y el respeto para, desde el lugar que le ha tocado, acompañar y ayudar al club y al equipo. Ha jugado bastante pasajes de la temporada, ahora por ahí está jugando un poco menos, pero siempre tengo en mente su capacidad, porque la tiene, y bueno, hoy sacó a relucir cosas de los que no tenía acostumbrado. Saúl era un hombre que hacía goles.
Sí, cuando marcó el gol yo estaba muy, muy feliz, primero para Victoria y segundo también para él, porque pasó en un momento muy, muy difícil para él, y por eso que estoy feliz para él.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué te inspira lo de Saúl, el gol de ayer nada más salir? Algo así como justicia poética, ¿no?
Bueno, en principio alegría. Yo creo que el Cholo Simeone ha confiado más en Saúl que el propio Saúl. Y creo que es un premio para Saúl y también para Simeone, que ha insistido contra viento y marea y cuando la opinión generalizada era que Saúl no debería jugar tantos minutos como estaba teniendo. Me gustaría pensar que esto es un clic, ¿no? Que metes un gol y vuelves a recuperar la confianza que perdiste. Pero tengo dudas de que de un día para otro eso pueda suceder, que veamos al Saúl que marcó aquel golazo contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones. Sospecho que cuando un futbolista llega a meterse en un agujero tan profundo como en el que se ha metido Saúl, él mismo lo ha reconocido, igual que se tarda un tiempo en entrar en ese agujero, hay un tiempo proporcional para salir de él. No creo que un gol lo cambie todo, pero sí que puede ayudar, sí que puede ser un punto de inflexión o puede ser tocar tierra y volver a relanzarte. Ojalá sea así. Creo que todavía está Saúl lejos de esa versión que en algún momento tuvo, le hizo ser el futbolista, creo, en algún momento más valorado de la plantilla del Atlético de Madrid, pero evidentemente momentos como el de anoche sirven para que pueda despegar de alguna manera o relanzarse.
Partido de intermitencias, de fases, Javier, el primer cuarto de hora me pareció magnífico del Atlético de Madrid, con 3-4 oportunidades clarísimas, hay un paradón de Jorgensen, un remate de Marcos Llorente que era prácticamente gol, luego fue poco a poco perdiendo pie y hubo fases en las que el partido parecía que se escapaba.
Sí, de hecho te destacaría dos buenas intervenciones de Jorgensen. La primera, Samulino, antes del gol del Atlético de Madrid de Witzel, un mano a mano que le saca con una buena pierna el meta danés al jugador brasileño del Atlético de Madrid, pero luego es cierto que la parada que le hace a Marco Llorente es tremenda. Lo que te digo, el Atlético de Madrid se contabilizaron hasta 6 disparos, 3 a puerta, 3 fuera en los primeros 45 minutos, el Villarreal sin inquietar al Atlético de Madrid en diferentes fases. Yo diría que desde la media hora hasta el descanso, el Atlético de Madrid empieza a caminar por el campo, yo creo que buscando más llegar al descanso y sin sufrir en exceso, pero claro, el problema está en la debilidad defensiva que muestra el Atlético cada vez que le aprietan un poco, y ayer otra vez en la salida de balón, perdiendo, yo diría, esféricos bastante sencillos, terminan en el gol de Sorloth en el primer disparo entre palos al Atlético de Madrid.
Es una pérdida de Griezmann, luego hay una pérdida de Samulino que origina la gran oportunidad de Dani Parejo que se va por encima del travesaño. En todo caso, el Atleti remató 8 veces a puerta, por 2 tan solo del Villarreal. Una parada hizo Black, 6 hizo Jorgensen, y aún así el partido peligró. Globalmente, ¿qué te pareció el partido del Atlético, Rodrigo?
Pues bien y mal. El problema de este Atlético de Madrid es que es un equipo muy inconstante, que siempre lo ha sido. Nunca ha sido un equipo que del 1 al 90 tenga un rendimiento lineal, ¿no? Bueno, a veces lineal para mal, a veces lineal dentro de una versión muy pobre del equipo, ¿no? Pero cuando ha jugado bien, no ha sido sostenido en el tiempo, no ha tenido 80 minutos buenos, no ha tenido 70 minutos buenos, sobre todo en la Liga y sobre todo fuera de casa. Ayer el principio fue esperanzador, no es la primera vez que arranca bien un partido, que incluso se pone por delante y que luego se lo deja remontar. En el caso de ayer, el gol de Saúl lo cambia todo, pero no estuvo lejos de haberse podido producir lo contrario. Seguramente ahora estaríamos diciendo cosas muy distintas, ¿no? Sí. A las que estamos hablando. Volvió a bailar en el filo de la navaja. Es verdad que pudo haber decidido el partido mucho antes de ese minuto 80 y tantos cuando marca Saúl, pero bueno, está claro que no le sobra mucho al Atlético de Madrid, que lo va a tener que seguir peleando y va a tener que sufriendo mucho en la Liga, sobre todo cuando esté lejos del Metropolitano. Y bueno, ayer salió cara, pero volvió a bailar en el filo de la navaja.
Y vimos un gol de córner, un gol a balón parado a favor del Atlético. Hacía casi un año que el Atlético no hacía un gol de córner, desde el 9 de abril del 23 en Vallecas, hermoso a pase de Carrasco. Fue un gran gol de Witzel tras un centro de Riquelme. El Cholo recordaba aquellos tiempos en los que los goles a balón parado eran habituales.
Bueno, pues muy contento poder volver a hacer un gol de pelota parada. En una época, cada pelota parada era un olor a gol. En este último tiempo no lo estamos logrando. Metió un golazo Axel, después pudimos ver repetido que fue Morata el que la peinó y pegó en el travesaño.
Una arma importantísima en el fútbol actual, Javier, que ha desaparecido del Atlético, de su repertorio, ¿eh?
No, yo creo que antes se le conocía, ¿no? En esa etapa de hace 3-4 años al Atlético, casi como cada vez que botaba un córner, una falta desde un costado, era el Atlético Aviación, ¿no? Creo que ese potencial se había perdido, pero no solo a nivel ofensivo del Toro, yo creo que también a nivel defensivo. El Atlético de Madrid no defiende las jugadas a balón parado de la misma manera que lo hacía unas temporadas atrás. Y es cierto que ha sido, para mí, el pues una de las momentos más importantes, o al menos una de las fases más importantes que ha tenido el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Para todos es recordado el gol de Godín con la Liga en el Camp Nou, que es a la salida de un córner con un testarazo. Yo creo que la potencia que ha tenido el Atlético de Madrid en las acciones a balón parado se había perdido, y tampoco creo, como antes decía Rodri con el tema de Saúl, no creo que sea una cosa que se vaya a recuperar la próxima jornada frente al Girona o en Champions frente al Borussia, pero que yo estoy seguro que la gente está deseando volver a ver a ese Atlético de Madrid peligroso cada vez que metía un balón al área.
El gol de Bichel es un golazo, ¿eh? Un gol dificilísimo con ese giro, colocándolo en el segundo palo. 35 años Bichel, está en su mejor temporada de largo aquí, ¿eh?
Si lo intentamos tú o yo, hoy no veníamos a trabajar, no. Seguro, porque
sí, sí. Bueno,
nos
habríamos
roto el cuello. Contractura, sí, sí.
Como mínimo la contractura, no, se le va muy bien. Es verdad que el servicio fue muy bueno, sí, del saque de esquina, pero el grado de dificultad altísimo. El gol de Bichel, que yo creo que no solo por el gol, sino por todo lo demás, que tratándose de Bichel es incluso más importante que el gol, tendría que estar renovado. O sea, al final, cuando un futbolista rinde como lo está haciendo el belga, ¿qué prima? ¿Mirar cuántos años tiene o el rendimiento que te está dando?
Mira el rendimiento, claro.
Claro, en el corto plazo, en diferentes demarcaciones. Ayer volvió a adelantar durante algunos minutos su posición, que es algo que viene haciendo con regularidad también en las últimas jornadas. Bueno, yo creo que Bichel, en una época, como decía Javi, de zozobra defensiva, es el valor más seguro y el que ha sostenido en muchos momentos al equipo.
58 puntos el Atlético, 56 el Atlético de Bilbao, que tiene la final de Copa el próximo sábado. Quedan 8 partidos por delante, incluido un Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, aquí en el Metropolitano. Lo tiene en la mano, depende de sí mismo. Tiene la baraja en la mano, Javier, el Atlético para ser cuarto.
Sí, yo creo que el Atlético de Madrid tiene que hacerse fuerte en este tramo final de la temporada, teniendo en cuenta lo que viene, ¿no? Que se viene el Girona al Metropolitano, que el día 27 de abril, si no me falla la memoria, es ese partido frente al Athletic Club a las 6 de la tarde en el Metropolitano, y tiene duelos bastante importantes en este mes de abril, teniendo en cuenta la Champions, pero también esos dos encuentros en los que además se va a enfrentar también al Mallorca, el finalista de Copa, allí en Son Moix. Para mí el Atlético debería sujetar sin mayores problemas esta posición de Champions, si hace los deberes como los tiene que hacer.
Yo creo que los próximos dos partidos de Liga en casa, empezando por el del Girona, son los que van a determinar si el Atleti puede pelear incluso la tercera plaza. Ganando al Girona se mete en esa pelea, creo que se queda 4 puntos, todavía con 6 jornadas quedarían para el final. Si no saca ese partido adelante, sabe que está condenado a temer incluso por perder la cuarta, porque luego le viene el Atleti de Bilbao, ¿no? O sea que el partido del Girona viene encapsulado entre los dos partidos de la eliminatoria de la Liga de Campeones, y parece que, bueno, pues que es menos importante por eso, ¿no? Pero es un partido decisivo.
Y viene justo antes del Dortmund, Rodri, que es
por eso,
un empuje para la confianza del grupo, porque ese partido va a ser de tremenda dificultad, y es el siguiente, el 10 de abril.
Sí, sí, por eso. Al final el Atlético de Madrid está ante el mes, pues en el que va a decidir si la temporada es notable alta o es aprobado, raspado o incluso suspenso, ¿no? Porque si te quedas fuera de la Liga de Campeones, si te quedas fuera de los 4 primeros, es un desastre absoluto. Ahora, si llegas a las semifinales y clasificas para la Champions tercero o cuarto, pero bueno, siempre mejor tercero que cuarto, estamos hablando seguramente de un notable alto.
Pablo Barrios, por cierto, vio la quinta, en principio es baja para jugar frente al Girona, pero la van a recurrir, si es que no es ni falta. Toca pelota, Javier.
Para mí no es falta, va al suelo en un balón en la divisoria de los dos campos, y creo que entra perfectamente limpio, saca el balón. El Atlético de Madrid la debería recurrir, pero eso sí, también tiene que estar atento ante este mes y ante esta exigencia de partidos a lo que tiene el Atlético, que son hasta 7 jugadores apercibidos de sanción con el ciclo a punto de cumplirse, y de momento estamos viendo cómo Coque lo está sujetando, cómo Marco Llorente lo sujeta también, en este caso Pablo Barrios se perdería el siguiente partido, pero atención al Atlético de Madrid con el número de jugadores que están con 4 tarjetas amarillas y que se perderían el siguiente partido en caso de ver una.
Fue un arbitraje desconcertante, y hay 2 acciones sobre todo que son para destacar. Una es esta, la de Pablo Barrios, o sea, es imposible ya no pitar falta, sino ya no te digo sacar cartulina amarilla, y luego el suspense absurdo y necesario del VAR con el gol de Saúl.
Miraban si Morata estaba en la trayectoria de la pelota.
Evidentemente no estaba.
Pregúntaselo a Bonilla eso.
Y eso además es que lo ves en 2 segundos. No sé el tiempo que estuvo el VAR buscando de qué manera
la toma de detrás de la portería
podía encontrar algo para anular el gol. O sea, es que es absurdo. O sea, el VAR no está para esto. O sea, es el ejemplo práctico de que el VAR no está para meterle 3-4 minutos de demora a un partido ya en la recta final que tenía mucha tensión en ese momento, mucho ritmo, para nada, porque es que no había absolutamente nada a lo que acogerse ni que justificar ese parón.
Y os cambio el tercio ya para terminar la actualidad del Atlético de Madrid. Marcos Alonso suena cada vez con más fuerza para venir al Atlético. Tiene 33 años, acaba de cumplirlos en el mes de diciembre. Está claro que va a abandonar el Barcelona, acaba contrato, solo ha jugado 7 partidos esta temporada porque ha tenido que pasar por el quirófano con una operación lumbar. Llegaría libre, ya intentaron traerlo en el pasado. ¿Os seduce la opción Marcos Alonso? Económicamente entiendo que sí, pero ya está la zaga muy envejecida y hablamos de un chico de 33 años también. Javier, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo que tú has comentado, el último partido que ha jugado Marco Llorente como jugador fue el 7 de noviembre Alonso. En Champions frente al Shakhtar. A partir de ahí ha tenido muchos problemas, pero para mí lo que sería Marco Llorente sería un refuerzo quizás a otra idea de lo que debería tener el Atlético de Madrid. Desde luego, para mí el futuro del Atlético no debe pasar por jugadores que han superado la treintena. Para eso ya tienes a Jiménez, para eso ya tienes a Witsel o a Savic, jugadores que rozan los 35 años todos. Para mí el Atlético de Madrid necesita rejuvenecer, pero claro, evidentemente Marcos Alonso es un caramelo deseado por la directiva del conjunto colchonero y ahora habría que esperar a ver si eso vendría acompañado de sangre nueva, que para mi gusto es lo que necesita el Atlético de Madrid.
¿Cómo lo ves?
No creo que en su presentación metiera 40.000 en el Metropolitano para ver cómo da 4 toques al balón y se enfunda la camiseta del Atlético de Madrid. O sea, no ilusiona. Más que nada, pues porque ya no es seguramente su momento. Si viene a desempeñar un rol parecido al de Azpilicueta, un futbolista para completar la plantilla y que en algún momento dado, por su experiencia, te pueda resolver momentos importantes en un partido. Ayer, por cierto, Azpilicueta es el que asiste a Saúl en ese último gol. Vale, pero no me parece un fichaje estructural. O sea, no me parece un futbolista estratégico como para decir, bueno, vamos por aquí, por esta línea, y este va a ser decisivo. Y no. Hace muchas temporadas que no vemos el mejor nivel ni la continuidad que debería tener un futbolista que estuviera para otras cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, si es por completar plantilla, viene a coste cero, es una ganga, vale, pero no me parece que sea mucho más que eso.
El cartel de libre es el principal atractivo en este caso.
Es que estamos hablando de un jugador que ha pasado de jugar 46 partidos en el Chelsea a haber disputado poco más de 40 en los dos últimos años.
Sí, sí. Javier, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo a los dos, hasta luego.
Gracias, Rodrigo, te escuchamos luego a las 7:30.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego, vamos con el Real Madrid enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En el Real Madrid contrasta la calma chicha del día de hoy, descanso y ni un partido a la vista hasta el 9 de abril con lo que estará pasando dentro de una semana. El día fijado para el Real Madrid-Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu, la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Militao y su recuperación. Hay un vídeo del club en el que se ve el proceso de estos 7 meses, sí, hasta que ha llegado a este momento, estos 2 minutitos que jugó el otro día, que tendrán continuidad en los próximos, claro.
Sí, sobre todo centrado en el día de su vuelta a una convocatoria, cómo vivió el domingo desde la mañana, desde que se prepara en su domicilio con sus familiares y recorre el trayecto hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde inicia la concentración con el equipo, a lo que fueron ya esos minutos previos, el ratito que jugó, el momento en el que sale a calentar y es ovacionado por el público, la felicitación de todos sus compañeros en el campo y en el vestuario, salpicado con imágenes pues desde su lesión en San Mamés el día 12 de agosto hasta diversas fases de recuperación en el propio hospital, luego haciendo piscina para empezar a mover la articulación. Bueno, son 7 minutos aproximadamente en los que el Real Madrid trata de mostrar un poco cómo ha sido pues un periodo tan duro para este tipo de lesiones en un futbolista de élite.
Ha vuelto a sentirse futbolista y esa siempre es una gran noticia. Bueno, llega el partido del City con todo vendido hace días, ¿eh? Expectación absolutamente máxima con un Real Madrid que esto, yo no sé si había pasado alguna vez, que tuviera 9 días sin competición antes de un partido de esta categoría.
Yo creo que no. Yo, la verdad que, bueno, fíjate, estaba pensando en alguna final, de cara a alguna final, pero normalmente siempre suele haber la última jornada de liga, suele ser una semana antes.
Sí, sí, sí.
Esto ahora, porque antes cuando las finales eran incluso los miércoles,
menos.
A veces había que, recuerdo, antes de la final de París del año 2000, el Real Madrid jugó un viernes, ese sí se lo adelantaron,
sí,
para contribuir a tener un día más de descanso. Pero ahora, como mucho, son 7-8 días en el caso de que la final se juegue el sábado y puedas jugar el viernes de la semana anterior. No, es muy raro, es una cosa muy rara y menos a estas alturas de temporada para el Real Madrid. Pero como decíamos ayer, es la confección del calendario en España y hubiera pasado lo mismo si el City se hubiera enfrentado al Barça o al Atlético de Madrid y, por supuesto, si el Real Madrid hubiera jugado la final de Copa, pues no hubiera dispuesto de tantos días de descanso.
Oye, hablando del Madrid City, hoy le hacen una entrevista a Varane en el equipo,
sí,
y habla de que en el pasado sufrió conmociones cerebrales que le limitaron de manera notable en algunos partidos. Y hablando del Madrid City, hay una eliminatoria City-Madrid allí en el Etihad, justo después, bueno, estaba de hecho el campo vacío, era con la pandemia.
Sí, estaba ya después del confinamiento.
En la que muchos madridistas recordarán que cometió 2 errores terribles y él dice hoy en esa entrevista que había sufrido una conmoción un par o 3 semanas antes contra el Getafe y que estaba claramente limitado.
Sí, todo se debe al golpeo de los balones con la cabeza. O sea, viene de ahí, porque él cuenta en la entrevista que a su hijo, que está jugando al fútbol, que es pequeño, le pide que no haga en los entrenamientos, que intente no golpear el balón de cabeza. Insisten en mucho y además empieza a haber estudios serios acerca de los balonazos en la cabeza, no solo de manera inconsciente o involuntaria, cuando te pega porque un rival dispara y tú estás en la trayectoria y no te da tiempo a quitarte, sino incluso en los propios despejes, que evidentemente para los defensas es algo habitual. Él dice además incluso que en su época en el Manchester United, donde está ahora jugando futbolísticamente, le recomendaban al inicio el no golpear en los entrenamientos, creo que un máximo de 8 o 10 balones de cabeza por entrenamiento. Y efectivamente, él habla de aquella eliminatoria, del partido de vuelta. Había ganado ya el City en el Bernabéu 1-2, que fue el 28 de febrero de 2020, el último partido antes de que llegue el confinamiento. Luego ya se juega la vuelta en Manchester, vuelve a ganar el City 2-1. Y sí, son 2 errores realmente garrafales. O sea, tú los ves y dices, ¿cómo es posible que Rafael Varane pierda
fue
los balones
muy criticado
que perdió
en aquel partido?
Sí, ante Gabriel Jesús, los dos, en uno acaba dándole el balón a Sterling para hacer el primero y el segundo lo marca el propio delantero brasileño. Y él lo achaca a eso, a que había sufrido conmociones cerebrales en un partido previo frente al Getafe y estaba pues un poco cao. O sea, dice que no sabe muy bien dónde se encontraba, que ya en el calentamiento lo notó, claro, yo en estas circunstancias entiendo que es difícil, pero lo normal es decírselo al entrenador.
Sí, sí.
Si estás,
y que juegue otro.
Te sientes totalmente fuera de concentración y estás, ves que no estás preparado para el partido, entiendo que debe de jugar otro, pero sí, es una cosa bastante reveladora.
Oye, hablando de franceses, mañana hay una semifinal de Copa de Francia, PSG-Rennes. Acaba de hablar Luis Enrique en rueda de prensa antes del partido, se ha referido a lo de Mbappé y la sustitución en el 64, aquellos que dicen que le insultó gravemente cuando se retiraba al banquillo, ¿no?
Sí, bueno, de momento, de los titulares que han trascendido, no ha hablado mucho del tema, pero sí ha dejado claro que siempre ha tenido un comportamiento, dice textualmente, siempre se ha comportado de una manera espectacular. Estoy encantado con Mbappé. Cuando le han preguntado, me imagino, habrán incidido en esto de cuando le quita,
la cara
que pone, y si hubo algún tipo de palabra dirigida hacia el banquillo en el momento de la sustitución, que yo, insisto, no he visto. Bueno, yo creo que Luis Enrique ahora mismo sabe que está en el momento decisivo de la temporada para los partidos importantes como es el de mañana, porque es partido único de la Copa de Francia.
Aquí es luego, probable que juegue todo el partido.
Claro, sobre todo si el partido no se resuelve de una manera clara y pronto. Luego, claro, para la eliminatoria de la semana que viene contra el Barça en Liga de Campeones no hay ninguna duda.
A destacar una frase del que fue compañero suyo de Mbappé, Ander Herrera, ahora jugador del Athletic Club.
Claro, sí, está el Athletic Club estos días en jornada de puertas abiertas casi en lo que es la previa para la final de Copa del próximo sábado, y ayer le preguntaban los compañeros del Chiringuito precisamente por Mbappé. Él coincidió con Kylian, pues los creo que han sido 4 o 5 temporadas que ha estado en el equipo francés aproximadamente, y lo tenía muy claro. Cuando le preguntaron por su posible llegada al Real Madrid, André Herrera lo tiene claro.
Yo creo que los caminos tarde o temprano se iban a encontrar. Es inevitable que Kylian acabe en el club más grande de la historia del fútbol. Yo ya lo he dicho, soy zaragocista y he jugado en el Manchester United, he jugado en París, pero lógicamente lo obvio no se puede negar. Los mejores jugadores de la historia inevitablemente tienen que estar ligados al club más exitoso de la historia, y ese es el Real Madrid.
Y hoy en portada del diario Marca aparece otro francés, Lloro, Lenis Lloro, el defensa del Lille, defensa central, y también Mastantuono, que es un argentino de solo 16 años, medio centro ofensivo que juega en River Plate. El Madrid ya sabemos que últimamente quiere fichar a los jóvenes cuando todavía no han explotado, para que el precio tampoco sea excesivamente alto, aunque el Lille está pidiendo
100 millones.
Una barbaridad por este futbolista, que solo le queda un año de contrato, nadie le va a pagar esa barbaridad. Claro. El otro tiene cláusula de 45 millones y estos dos están sondeados, y dice Marca hoy, los quiere ya.
Sí, el tema de Lenis Lloro, como dices, podría ser más factible porque acaba contrato en 2025, y a pesar de que el Lille está descolgándose con una cifra desorbitada, lo que tiene que ver el Real Madrid primero es cómo va a estar esa zona de centrales de cara a la próxima temporada. Digo, si están bien recuperados Militao y Álava, y lo que haga Nacho, que está en
parece que va a seguir.
Claro, pero está en su mano el decidir si continúa un año más o no. En cualquier caso, es una buena opción de futuro, porque este chico tiene solamente 18 años, lleva ya 39 partidos en la primera división francesa.
Debutó con 16.
Y bueno, tiene ya un bagaje ciertamente a tener en cuenta en la primera división. Y luego está el asunto de Franco Mastantuono, de este
chaval
argentino.
Tiene 16 años solamente.
Sí, es un media punta, es un 10. Ah, ya sabes tú que a la gente le gusta comparar y decir que si es el nuevo Messi y estas cosas. A mí me parece
zurdo,
demasiado exagerado. De River Plate, 16 años, que explotó en el Mundial Sub-17 con Argentina. Como tú decías, él tiene una cláusula de 45 millones de euros. Él tiene contrato firmado hasta diciembre del año 2026, porque FIFA a menores de 18 años no permite hacer contratos más de 3 años de duración. Y en enero de 2025, si quieren, de manera bilateral, tanto el club como el propio futbolista, se puede extender un año más de contrato hasta diciembre de 2027. Bueno, es una posibilidad. A ver, este precio no sería desorbitado para lo que viene siendo habitual en lo que son operaciones del Real Madrid de este tipo, ¿no? Es lo que costó Vinicius, es lo que costó Rodrigo, aproximadamente. Aquí el asunto está en que es un riesgo, evidentemente, y luego te puede salir muy bien, como ha pasado en este caso con Vinicius y con Rodrigo, o no. De momento dice River que son 45, que de ahí no se baja, que ya con Echavarri le pasó que vino el City y se lo llevaron, y de momento dicen que o 45 o nada, ya veremos, pero es un futbolista al que sigue todo el mundo y los grandes de Europa están interesados en él.
¿Algo más, Carlos, del Madrid?
Nada, mañana vuelta al trabajo a las 3 de la tarde, a mediodía, para ya empezar a preparar el partido contra el Manchester City con toda la plantilla disponible, menos Álava y menos Courtois.
Hoy martes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid, Atlético de Madrid, porque el Atlético jugó anoche. Carlos Honoratos, aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito, lo es del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Carlos, comenzamos por ti, porque el Atlético fue el último en jugar. Saúl renacido, entra en el 84 y en el 87 marca un gol que tiene un valor tremendo, ¿eh?
Hombre, fueron los 3 puntos que estuvieron a punto de volar un minuto antes. Pero es que Saúl era capaz de hacer esto, ¿eh?
Sí, eso dice Simeone, que acordaos que metía goles importantes.
Sí, sí, sí. Ha metido goles bastante importantes, muy bonitos casi todos los que mete. Y el de ayer, pues hombre, parece sencillo, pero...
No, es un gran gol, ¿eh?
Colocarla ahí donde la puso, pues es complicado. Venía de fallar un penalti, de estar...
acuérdate.
de estar un poquito despistado contra el Inter, y yo creo que realmente era una cuestión de coco, de cabeza. Y bueno, a ver si se recupera.
A ver si esto le entona y le empuja. Desde el 22 de enero no ganaba el Atlético de Madrid fuera de casa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que ya hacía tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
Y ayer, tal como empezó, yo creía que no se nos escapaba.
El primer cuarto de hora fue muy bueno.
Sí, sí, sí. Yo creo que tres oportunidades muy claras en el primer tiempo. Una la saca el portero fenomenal y la otra es verdad que Lino la tira al bulto. Es decir, era una ocasión clarísima. Y luego, pues en la segunda, lo que nos pasa alguna vez, ¿no? Llega por primera vez el equipo contrario y dentro. Y llega el empate. Y estuvo a punto de ser el 2-1 con otro regalito del centro del campo.
De Samulino, en ese caso, sí. Y el balón de Parejo que se va por encima del travesaño. Y Pitzel, 35 años, golazo de cabeza, está siendo
pues
de lo mejor de la temporada.
Yo te lo llevo diciendo ya varias semanas. A mí me parece que es un señor muy profesional. Y que le pongan donde le pongan, él intenta hacerlo lo mejor posible. Y jugadores como estos no abundan, ¿eh?
Y un gol de córner, que hacía tiempo, ¿eh?
Joder.
Casi un año.
Ni los más viejos del lugar. Un golazo de córner, hay que
golazo,
decir.
Un golazo, de mucha dificultad. Sí.
Porque no solo la peina, es que la peina y la dirige a donde quiere que vaya, al segundo palo, para que no la pueda tocar el portero. Un gran gol, sí.
Y cuartos.
Bueno.
Dos puntos por encima del Athletic.
Y sobre todo que el próximo fin de semana podemos estar tranquilos todos.
Hasta el Dortmund,
ya,
tranquilidad.
Hasta el Dortmund, tranquilidad, sí.
Oye, Javier, el domingo te hiciste un lío como yo, que los blancos pensaban que eran los morados y los morados los blancos, porque aquí era un poco locura, con los colores cambiados.
Sí, había un cachondo al lado mío que se levantó y todo, y digo, joder, qué mal empezamos, ya nos han metido un gol. Había sido nosotros, ¿no? Bueno, entonces así, un cachondo que tengo al lado también, lo que me faltaba. Pero
el
bueno,
fútbol moderno es así, con los colores, ¿eh? Madre mía.
Sí, sí, a mí me parece, no me gusta eso. Ya. Bueno, y después de la que tuvimos hace unos años, cuando nos metieron 0-4 Barcelona, por haber cambiado también la camiseta. También
nosotros
igual,
tenemos
no,
una
no,
verde
no,
que yo, mejor
no,
que
no
casi,
ni verla, ¿no?
que la pasen a, no sé, sí, para que sí. Se la pongan para limpiar o algo.
No, pero que a mí no me gusta que en mi campo tenga que jugar con una segunda o tercera o cuarta equipación, o sea que... Claro. No, me parece, ni a la gente le gustó, ¿eh? O sea, es así.
Oye, y Rodrigo, bueno, Rodrigo, vaya dos goles, sobre todo el primero, extraordinario.
Rodrigo,
pues, ¿no?
Sí, parece ser que la sequía esta del gol se ha pasado. Espero que se haya pasado. Porque la verdad que metió dos golazos, ¿eh? Uh-huh. La verdad, dos golazos, dos golazos de un tío que la sabe enchufar. Lo que pasa es que ha estado bastante tiempo también sin enchufarlas y eso sí que se ha echado de menos también. Pero vamos,
llevaba 50 días.
El partido fue más o menos, yo creo que fue tranquilo, ¿no?
Plácido, porque el Athletic estaba otra historia, Javier.
Ya, pero es que el Madrid yo le vi en el primer tiempo un poquito empanado, ¿no? O sea, decir, el primer tiempo fue regular, luego ya mejoró el segundo. Los que no bajan el nivel son Rüdiger y Kroos, ¿eh? Yo a Kroos ya. Vamos, ya le a firmar, vamos, le llevaba directamente ya.
Aseguran que va a seguir un año
más. Al despacho el jefe
a
firmar.
Aseguran que va a seguir un año más. Está tremendo, sí, sí, sí.
Y es una pena, es verdad, ¿eh? Es que es increíble también lo de ayer. Yo creo que en el primer tiempo Rüdiger y Kroos, como siempre, bueno, estos estuvieron todo el partido, hasta donde jugaron, quiero decir. Y luego también lo de Militao, la verdad que lo de Militao fue muy emotivo, ¿eh?
Eso te iba a decir, el momento más bonito de la noche, ¿no?
¡Buah! Fue la leche, ¿verdad?
Había muchas ganas, pues, son 7 meses y pico, y el chaval se llevó una ovación que le habrá venido de perlas, ¿eh?
Sí, además se la merece, joder, porque es un tío que en las últimas temporadas, sobre todo la última también, estaba a cumbre, o sea, era un tío que estaba muy, 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 muy bien, y sin embargo, bueno, pues le pasó esto precisamente contra el Bilbao, además en la primera jornada. Sí, sí, sí.
Ojo a como dices Bilbao,
este año, ¿no?
Cuidado.
Sí, Athletic.
Que sea el Athletic Club.
Athletic Club.
A ver si te lo vas aprendiendo ya, ¿eh?
Que esto...
No, sí, joder, sí, ¿cómo no lo voy a aprender?
Tienen la piel muy fina. Vosotros no sois el Madrid, sois el Real Madrid, Club de Fútbol.
Oye, Real Madrid, de verdad.
A Bellingham le he visto un poquito más bajo, ¿le ves cansado?
Yo a Bellingham lo que pasa es que yo no sé si está fuera de sitio otra vez o algo. Bueno, digo otra vez. Fuera de sitio está siempre, pero yo me entiendo. Que yo no sé qué está despistado, pero sí, lleva una jornada. Bueno, lleva esta jornada, porque en realidad sí, bueno, ha estado dos sancionados, dos días fuera. Sí. O sea que esta jornada no fue de sus mejores partidos, eso sí que es verdad, ¿no?
Sí.
Bueno, pero bueno, lo de... ya digo, ya Militao ya está, solo falta también Álava y Mbappé. Y ya tenemos ya todo completo.
Sí. Mbappé ya puede jugar, ¿no? Contra el City.
Esta temporada creo que no, ¿eh? No me hagas caso, pero.
No convalida. Bueno.
Lo del Dortmund, Carlos, ¿qué?
Bueno, pues a pelearlo. Si, mira, yo lo peor que podía pasar ayer es que el Atleti empatara o perdiese. Al final ganó. Pero a mí, una de las cosas que quiero destacar es que a mí me gusta que el Atleti al menos dispute los partidos. Es decir, los pelee, salga a hacer ocasiones y a ganar. Si hace eso mismo con el Dortmund y nos eliminan, pues mira, se les da la mano y ya está. Pero al menos que peleen y que lo peleen hasta el final.
Y lo siguiente que tienes es el City. Javier, prepárate, ¿eh?
Ya.
Ya, ese ya es suficiente. Ya.
Pero viene Haaland, creo, ¿no?
Viene.
Es igual.
Aunque está en baja forma, sí. Yo he visto por ahí algún vídeo.
Si en esta competición, si no es este año, será el que viene, yo qué sé. No, yo creo que de todas las formas en el partido de vuelta se ha apuntado poca gente, que yo sepa, ¿eh?
Sí. Pues hay que apuntarse, sí, o sea, hombre, hay que apuntarse.
No voy a vender más ruedas, no puedo. No,
porque yo va a aparecer ya un carricoche.
No pasas la ITV, ¿eh?
Carlos, Javier, un abrazo a los dos.
Buena semana.
Mil gracias, hasta luego.
Un abrazo, chao, hasta luego.
Asunto de la semana, insultos racistas, graves insultos racistas contra el guardameta senegalés del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, en Las Llanas el pasado sábado, partido Sestao-Rayo Majadahonda. Hoy va a haber seguramente comunicación de la sanción por parte del juez único de competiciones no profesionales. Anoche estuvo en la cadena COPE y contó toda la peripecia de lo que le pasó. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, habló de ese incidente, de la denuncia que puso ante la Ertzaintza. Previamente explicó que el individuo que le insultó también había presentado una denuncia por agresión. Y bueno, explicaba que no es la primera vez que soporta insultos racistas desde la grada. Es un jugador que lleva ya 5 años en España, de Senegal. Llegaba al Nastic de Tarragona hace 5 años, ha jugado en los filiales del Granada y el Oviedo, es decir, que ha jugado en diferentes puntos de la geografía española, y dice que alguna vez le había pasado, pero que fue el otro día cuando dijo que hasta aquí había llegado el momento de decir basta ya, ¿no? Denuncia además que no fueron insultos solo sobre él, sobre su color de piel, sino que también sus compañeros tuvieron que soportar gritos desde la grada del tipo españoles de mierda, así que bueno, pues falta de educación en todo caso por parte de esos aficionados del Sestao, que fueron los menos, y concretamente con el que se enfrentó cara a cara Sarr en la grada. Explicaba de esta manera cómo fue todo y cómo se siente él ante esa posibilidad de ser sancionado entre 4 y 8 partidos.
Todo el rato me están insultando, me están diciendo cosas raras, por ejemplo, grito de mono, cosas así. Ni miro para atrás, ni hago caso. Hasta que nos meten el segundo gol al minuto 80 y pico, pues de repente, pues como que yo estaba en ayuno y fui al lado de mi palo para romper mi ayuno, fui a coger un agua y veo un tipo que se le ve solo los ojos y no sé, y de repente cuando fui por el agua ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando y me está diciendo puto negro, corre, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar, encima me han metido gol y ha venido hasta donde estoy y me ha buscado.
¿Él te dice puto negro?
Puto negro, corre, negro de mierda, y esto también me da rabia. Yo fui a por él, pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta. De repente el capitán Jorge ha venido para sacarme ahí y todos mis compañeros han venido a defenderme. Pues de repente cuando me apartan los compañeros, el árbitro ha venido. Ni ha preguntado ni ha hecho nada y me ha dado una tarjeta roja.
Ayer nos contó el vicepresidente Iñaki que el que te insulta había ido a poner una denuncia porque tú le habías agredido.
Sí, es lo que han dicho. Por eso también hemos salido del vídeo para enseñarle que no hemos hecho nada.
Que Vinicius haya liderado esta lucha así contra el racismo, ¿también te movió a ti a reaccionar así?
Sí, claro. Voy a muerte por él. Estoy muy, muy, muy orgulloso de él. Le damos las gracias de apoyarnos y también de luchar con el racismo. Le doy las gracias y por defender. Pues sí, todos los jugadores también de nuestro color de piel y tal, eran como él, ¿sabes? El racismo creo que va a acabar ya.
Vamos a ver qué decisión toma el juez único de competición. Seguramente le darán el partido por perdido. Puede haber sanción de puntos para el Majadahonda y entre 4 y 8 partidos para el futbolista que está entrenándose con el equipo. Jorge Torres está allí en el estadio donde entrena habitualmente el Rayo Majadahonda y a las 2 de la tarde tiene prevista conferencia de prensa. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Efectivamente, en apenas 10 minutitos dará la rueda de prensa Jake Sarr, después de su entrenamiento, un entrenamiento con mucha expectación y en el que no salió a entrenar junto al resto de sus compañeros. Se ha quedado al margen haciendo trabajo en el gimnasio. Según hemos podido saber a través del club, el jugador está muy agradecido con la repercusión del caso y el apoyo que le está teniendo. Además, a pesar de que el aficionado de ese estado de unos 50 años le insultase con apelativos racistas, Jake Sarr reconoce que se equivocó al ir a por él y asume las consecuencias. Sarr se expone a una sanción de entre 4 y 8 partidos y el Rayo Majadahonda también se expone a una dura sanción. Se le puede dar por perdido el partido, una pérdida de 3 puntos en la clasificación, además de hacer frente a una multa económica que puede oscilar entre los 3.000 y los 6.000 euros. El club tiene hasta 10 minutos, hasta las 2, para alegar.
La última hora del asunto de Cheikh Sarr, el guardameta senegalés del Rayo Majadahonda. Y otro asunto racista del fin de semana, insultos racistas contra Acuña y Quique Sánchez Flores en Getafe. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María?
La Liga ya lo ha denunciado ante la Federación y la Comisión Nacional Antiviolencia.
Sí, la Liga ya ha enviado un informe al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia denunciando estos insultos racistas a Marcos Acuña, al que le dijeron cosas como mono o bienes del mono, insultos que fueron recogidos en el acta del partido. Y esto es importante porque al estar en el acta, el Comité de Competición podría sancionar mañana mismo al Getafe, incluso podría llegar a cerrar la zona de la grada de la que provenían los insultos. Hay un precedente de la pasada temporada, el caso Vinicius en Mestalla, que acabó con una multa al Valencia de 45.000 euros y un cierre de la grada parcial de 5 partidos. Lo que no se recogió en el acta, pero que sí ha sido denunciado, son los insultos hacia Quique Sánchez Flores, a quien llamaron gitano de forma despectiva desde una zona cercana a su banquillo. Y el problema de todo esto es que se suele meter a toda la afición en un mismo saco, cosa que no tendría que suceder, pero que desgraciadamente sucede. Juanjo Merino es el vicepresidente de la Federación de Peñas y en declaraciones a Onda Madrid mostró su enfado por lo sucedido.
Creo que hay que acabar esto. Es que al final creo que la afición del Getafe no es absolutamente para nada racista. Por supuesto que habrá gente como los impresentables que han dicho estas cosas. Ahora bien, de ahí a catalogar a toda la afición como meternos a todos en el mismo saco, pues la verdad que la gente está un poco... Hay un malestar, primero de mal humor, porque haya pasado eso, porque tengamos entre nosotros impresentables de esta manera, y segundo, porque nos intenten meter a todos en el mismo saco. Y a mí lo que me gustaría es que el club tomara medidas, desde la Federación de Peñas vamos a hacer llegar este descontento, decir, por favor, localicen a esas personas y públicamente échenlas.
Estos fueron los dos sucesos más llamativos, pero además la Liga también ha incluido en su informe otras 5 denuncias de episodios que sucedieron el sábado. Esas 5, 4 son por cánticos de la afición del Getafe proveniente detrás de una de las porterías, donde se coloca la grada de animación en contra del Sevilla y del Leganés, así que os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y el otro es por cánticos de la afición visitante de písalo, písalo a un jugador del Getafe que estaba tendido en el césped.
Territorio Madrid al tanto, pasamos revista hoy al Atlético B, el filial rojiblanco, recién ascendido a Primera Federación, le está costando a los de Luis García Tevenet. A 8 jornadas para el final, está a 7 puntos del descenso. Menos mal que el domingo pasado ganaron 2-1 al Intercity. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Una victoria importantísima, porque el calendario del Atlético de Madrid B va a ser un calendario duro, con rivales que se están jugando o bien playoff de ascenso o la permanencia. Lo que le queda al Atlético de Madrid, que además fuera está siendo un equipo muy débil, no está sumando, no está consiguiendo victorias, es el sanluqueño este fin de semana, rival por la permanencia, Linares, rival por la permanencia, y Ceuta. En casa va a jugar con equipos, pues fíjate, como de la talla del Málaga, Algeciras, Melilla y Murcia.
O sea, calendario complicado, aunque tiene esos 7 puntos de margen. Y este es Luis García Tevenet, el entrenador, hablando de la categoría y de cómo está la situación del equipo.
Nosotros en casa nos sentimos muy identificados con nuestro campo. Somos un equipo que cuando llevamos la iniciativa somos peligrosos, tenemos gente arriba con mucha velocidad, que tenemos gol porque se demuestra, creo que somos el quinto equipo más goleador de la categoría. Y claro, todo eso fuera de casa no es igual. Nos gustaría porque llevo mucho tiempo diciéndoles a ellos que después de una victoria en casa, si queríamos tener un poco de tranquilidad en lo que es el campeonato, tendríamos que haber hecho más de una vez el pum pum que yo le llamo, ¿no? De ganar en casa y ganar una vez otra vez fuera. Es que quedan 24 puntos donde tenemos que intentar sumar cuanto más y más pronto mejor, porque es una liga muy igualada. Yo creo que aquí, como dicen en el afán taurino, hasta el rabo todo es toro.
8 jornadas, 8 finales. Y tengo que preguntarte por un chico de nombre Adrián Niño, nacido en Rota, andaluz, que llegó aquí en el 20 durante la pandemia, que ha renovado en el 23 hasta el 27 y que el domingo hizo 2 goles. Realmente 2 grandes goles, ¿eh?
Sí, un equipo, un jugador que está llamado, bueno, pues a contar para el primer equipo, previa a cesión tal vez a algún equipo de segunda división A o algún equipo de primera. Es un jugador al que siguen muchísimos clubes porque es un jugador que ha nacido para marcar goles. Lleva pegado a su ser el gol en todas las categorías. Fue máximo goleador con el División de Honor, está siendo máximo goleador con el División de Honor también este año, y también es el máximo goleador a pesar de que no ha jugado todos los partidos porque empezó sin jugar en el Atlético de Madrid.
Sí, lleva 9 goles en Primera Federación, más 4 en la Liga de Campeones Juvenil. El año pasado hizo 36 en 33 partidos de Liga con Fernando Torres en el banquillo. Le fue muy bien esa influencia, más 8 tantos en la Liga de Campeones Juvenil Internacional Sub-19. Este es Niño, después del partido, el primero, por cierto, un golazo desde fuera del área con derechazo. Fíjate, pegado al palo.
Para mí los dos, ¿eh?
Y el segundo un gran cabezazo.
El primero es, además, después de pelear y robar un esférico y desde fuera del área, no habían tirado a puerta prácticamente los jugadores del Atlético de Madrid B hasta ese momento. La chutó y la clavó. Y el segundo es un muy buen centro desde la parte izquierda, pero el remate de cabeza y sí, alejado de la portería.
De 9-9.
Con una trayectoria perfecta, pues fueron dos grandes goles.
Niño y la profesión de goleador.
Sé que siendo delantero se participa poco en la elaboración del juego, pero esa es nuestra labor, estar concentrado los 90 minutos, porque la que tengas tiene que ir para adentro, y eso es lo que intento hacer, estar concentrado para cuando lleguen las ocasiones meterla.
¿Y cómo le ve un ex delantero, un ex profesional como Juan Sabas, entrenador en activo? ¿Así le ve Sabas, que estuvo comentando aquí el partido en Madrid al tanto el pasado domingo, la victoria del Atlético B, Sabas sobre Adrián Niño?
Es una de mis debilidades, porque no entendía al principio de temporada que no gozara de los minutos que está gozando ahora, porque es un chico que tiene un talento maravilloso para meter el balón entre los tres palos. No es un chico fuerte físicamente, flaquito, pero es verdad que mejorará con los años. No es un chico que en el juego aéreo vaya increíble, no tiene un gran regate, no es veloz. Ahora, tiene un don, que es el gol, entonces eso hay que aprovecharlo.
Tiene un don, que es el gol, y es un don que tienen muy pocos, Poblador.
Es el mayor don que puedes tener siendo futbolista.
Y como tú decías antes, me da la impresión de que va a seguir el camino de los Riquelme, Camello, Carlos Martín. Ya tiene ofertas de segunda división y le va a venir bien jugar en una categoría superior también, ¿no?
Yo creo que sí, es un jugador al que le hace falta foguearse. Lo que pasa es que se foguea muy rápido, ¿eh? Prácticamente, bueno, yo supongo que Luis García de Benet le ha cuidado en este inicio de periplo con el segundo equipo, le está cuidando, le está mimando. Luis García Tevenet también fue un grandísimo delantero que pasó por la misma situación que está pasando Niño, y que yo creo que le va a ayudar mucho, pues, para que el año que viene pueda estar jugando o ayudando al primer equipo o viene jugando en la Liga de Fútbol Profesional.
Así que rojiblancos, apuntaos este nombre, Adrián Niño. Gracias, Poblador.
Hasta mañana.
A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. Javier, ¿qué vamos a contar?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro, muy pendientes de las explicaciones de Cheikh Sarr, del guardameta senegalés del Rayo Majadahonda, a partir de las 3 menos 5 en los Deportes de Telemadrid, donde también hablaremos de unas declaraciones que nos han llamado mucho la atención. Las declaraciones de Rafael Varane, el exfutbolista del Real Madrid, que ya con la camiseta madridista dice que sufrió episodios de conmociones cerebrales que le llevaron a tener errores absolutamente incomprensibles, y los explica ahora, en el caso de los que vivió con la camiseta del Real Madrid 4 años más tarde. Y además vamos a descubrir, evidentemente hablaremos del triunfo del Atlético de Madrid, que le vale recuperar plaza Champions en la Liga. Digo, hablaremos de una madrileña que con 12 añitos ya es campeona de España de squash, pero sub-15.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, mismo lugar, misma hora, a la una en punto. Buen día para todos, hasta mañana.